Ser podcast.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
La verdad es que da gusto ver jugar a este Celta, que con uno menos desde la media hora de partido aproximadamente ha aguantado ante el Lille y ha conseguido una victoria que clasifica al equipo gallego para la siguiente ronda. Ahora mismo está decimocuarto después de haber ganado 2-1 y veremos si con opciones, incluso, que no lo tiene fácil, de estar en el top 8. Antes perdió el Betis 2-0 con el PAOK de Salónica. Ahora mismo el Betis es octavo, estaría dentro de los 8 primeros, pero veremos a ver qué ocurre en la última jornada, dependen de sí mismos. Enseguida estoy con Florencio Ordóñez y con protagonista, pero lo primero, en Balaídos todavía creo que la gente celebrándolo. Marci Varela, hola, muy buenas.
Buenas noches, Manu. Aquí estamos en el Estadio Balaídos. Ya quedamos pocos, ¿eh? Ya prácticamente todo el mundo se ha ido.
Ha costado
a su
que
casa.
Se vaya la gente, pero ya se van yendo, ¿no?
Sí, sí, hubo celebración hasta
sí,
el final.
Sí.
Queda.
No me extrañas.
Personal del club de seguridad y muchísimo viento. Vemos bolsas volar porque ha marcado también mucho la meteorología el partido de hoy, y el Celta la verdad que ha conseguido una victoria merecida con un ejercicio de resistencia tremendo. Se aprovechó de un error gravísimo el central Alexandro para marcar su Edward a placer traspase de Yago Aspas. Tuvo otra muy clara el Celta que fue anulado por poco por fuera de juego del panda de Borja Iglesias, y claro, esa expulsión de Hugo Sotelo, otra revisión en el VAR, puso el partido realmente complicado, como bien decías. Más de una hora aguantó el equipo vigués e incluso en un saque de esquina donde todos igual a Starfield con un gran testarazo hizo el 2-0, y al final el Lille, que tampoco hizo gran cosa, se perdió en pases horizontales, centros muy malos, pues tuvo a Giroud, el veterano, metió su golito al final y metió un poco de miedo al Celta, pero bueno, clasificación conseguida, difícil entrar en el top 8, sí. Ya asegurado por lo menos en el 16avos de final, y Minguez al final del partido que decía que la clasificación del Celta es bien merecida.
Bueno, creo que es algo muy merecido. Creo que los 3 años que he estado aquí han sido un poco duros, sobre todo los 2 primeros. Nos hemos salvado en las últimas jornadas. Creo que el equipo tiene una capacidad muy, muy buena de entender lo que hacemos, de lo que pide el míster, y que no creo que sea solo correr con este entrenador. Creo que cada partido es muy elaborado, creo que tenemos que pensar mucho, creo que tenemos que hacer muchas cosas muy complejas, y creo que es la única manera.
El Celta, que está a 2 puntos del octavo puesto, que lo marca precisamente el Betis, así sí. Que tendría que ganar al Estrella Roja, y claro, aparte de pasar a los serbios, pasar a otros 5 equipos sí. Más, está complicado, pero bueno, por lo menos acabar entre los primeros del noveno al 16 puesto, porque eso te garantiza jugar el partido en casa, el 16avos, el de vuelta.
La verdad que está en un momento espectacular, ¿eh? Empezó el equipo con alguna duda más la temporada, pero cómo está jugando en la Liga y también ahora en Europa, con esa clasificación para la siguiente ronda, veremos si también entra en el top 8 o no, pero en cualquier caso sigue vivo en Europa el Celta después de la victoria de hoy. Pues nada, Marci, nos pides paso si hay algún protagonista por ahí.
Perfecto, gracias, Manu.
Eso ha sido en Balaídos, 2-1, victoria de los de Claudio Giraldez. Antes, como decía, perdió el Betis en Salónica contra el PAOK, y está por ahí Florencio Ordóñez con uno de los jugadores del equipo de verde y blanco. Hola.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Manu, desde Salónica. No ha podido hoy puntuar el Betis aquí frente al PAOK. Es la primera derrota, ¿eh?, en la primera fase de la Europa League. Y estamos, sí, con uno de los futbolistas que ha jugado hoy, un futbolista importante de la plantilla, Diego Llorente. A pesar del resultado 2-0 en esta derrota en Salónica, si le gana al Feyenoord la semana que viene, sí, no va a tener ningún problema para entrar entre los 8 primeros. Lo que pasa, Manu, es que al margen de la derrota,
sí,
han caído 2 futbolistas más, ¿eh? Dentro de la plaga de lesiones que había en el Betis, Aitor Ruibal y Jovenel Lo Celso, nada más salir al campo a los pocos minutos, se han marchado también con molestias musculares. Ha dicho Pellegrini que ni para el domingo ni para el jueves que viene van a poder estar como pronto. Así que es una mala noticia añadida a esa derrota frente al PAOK. Y con nosotros, como digo, está Diego Llorente. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ha tardado en llegar esa derrota y sobre todo que se quería ya la clasificación entre los 8 primeros para ese último partido, tomártelo, no digo relajado, pero de otra manera, ¿verdad?
Sí, yo creo que el equipo ha salido enchufado, hemos tenido varias ocasiones, pero el partido estaba muy disputado. Sabíamos que en su casa ellos, pues es un campo difícil, les gusta ser dominador del juego y aún así pues hemos tenido nosotros más la posesión, pero bueno, al final en este tipo de partidos tan ajustado, pues cualquier gol que es adelante pues marca la diferencia y así ha sido.
Aquí está Diego Llorente, Manu.
Hola Diego, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es duro este equipo y duro este campo, ¿eh? Es un equipo que aprieta desde el minuto uno y desde la grada también, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. El estadio pues ha apretado bastante, pero aún así, como te he dicho, creo que nosotros, tanto en la primera parte como en el inicio de la segunda, pues hemos estado bastante comprometidos, bastante pues en el partido, pero bueno, con los cambios no hemos tenido mucha fortuna y en cambio yo creo que los que han hecho ellos sus cambios pues les han refrescado un poquito.
Es verdad que ellos lo habéis intentado hasta el final, porque el 1-0 ha llegado en el 70%, 60 y tantos, era casi 70,
sí.
Y luego ya hasta que no han hecho el penalti ellos no se han sentenciado, pero habéis estado buscando el empate hasta el final.
Sí, sí, yo como te he dicho, creo que hemos estado en el partido hasta el final, incluso para mí creo que hemos tenido ocasiones para adelantarnos antes, pero pues al final en este tipo de partidos pues fuera de casa tan igualado pues la balanza pues se declina a favor de quien se adelanta primero.
Totalmente. Y luego decía Florencio Diego lo de las lesiones, ¿no? Qué mala pata y qué mala suerte, ¿eh? Lo de Rival y lo de Lo Celso, joder.
Sí, sí, totalmente. Incluso anímicamente también, pues un jugador que entra, le tienen que volver a sustituir porque se lesiona, pues sí. Eso pues al grupo pues siempre le deja un poquito tocado. Esperemos que sea lo menos posible, porque ya entramos en una fase de la temporada donde pues bueno, nos empezamos a jugar mucho todos los equipos y cuanto más disponibles estemos mejor. Claro. Así que, bueno, a recuperarse.
Totalmente. Y para terminar, bueno, es verdad que hoy ya una victoria lo hubiese certificado matemáticamente, pero dependéis de vosotros, que es la buena noticia, ¿no?
Sí, yo creo que hemos hecho un buen trabajo hasta ahora. Creo que ellos iban un poquito más apurados y necesitados de puntos que nosotros, pero bueno, el trabajo bien hecho y los deberes hechos antes de pues, no ir apurados, pues nos permite ahora, pues delante de nuestra gente el último partido, pues poder clasificarnos entre los ocho primeros.
Totalmente, pues ojalá que lo consigáis. Próxima parada en Liga con el Alavés y veremos a ver si la próxima semana certifica ese pase el Betis, que seguro que lo logrará. Gracias, Diego Llorente, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Chao, hasta luego. Pues nada, Florencio, a pensar en la siguiente parada y sobre todo en recuperar a los lesionados lo antes posible, ¿no?
Sí, sí, lo antes posible. Gracias, Diego, que se marcha ya. Y lo ha dicho Pellegrini, y vuelvo a repetir, que ni para el domingo ni para el jueves. Sí va a poder recuperar para el domingo Anthony, para el partido de Vitoria. Y Bacambú no ha estado hoy por sanción. Lo que pasa es que Bacambú está a la puerta de salida.
Ya,
bueno, está claro. Decidiendo si se va a Italia.
Deshojando la margarita, ¿no? Sí, sí.
O se queda por aquí con Alavés y Oviedo, que están detrás de él. No es ya ni el segundo delantero, el segundo es el Chimi. Lesionado el Cucho, el que está jugando ahora. Hoy ha jugado el Chimi titular. Ahora es el tercero Bacambú. Pero es que necesita efectivos. Necesita efectivos el Betis. Tiene un problema, ¿eh? Y como dice Diego Llorente, acaba de decir, en un momento importantísimo.
Hombre,
de la temporada, ¿no?
Total, total.
Son demasiados lesionados, demasiados, y futbolistas importantes además, ¿no? Así que a recuperar a Anthony, a intentar ganar en Vitoria, porque el objetivo ahora en el Betis es intentar quedar quinto, a ver si el quinto, como el año pasado, es Plaza Champions de cara a la próxima temporada.
Vamos a ver,
pero
sí.
Es que el panorama es poco alentador con tantos futbolistas de baja.
Vamos a ver si conseguimos mantener esa quinta plaza para la Champions, que sería buenísimo, entre otros para las opciones del Betis. Pues nada, derrota hoy 2-0 ante el PAOK de Salónica, las palabras de Diego Llorente en el micrófono de Florencio, y el Betis que sigue próximo partido, como decíamos, contra el Alavés en la Liga. Buen viaje de vuelta, Florencio, un abrazo.
Mañana será el viaje, a mediodía. Gracias, Manu.
A ti, ahora sí, hasta luego y buen viaje. Por cierto, que en esta jornada de Europa League ha ganado el Aston Villa 0-1 al Fenerbahce y ha habido ahí una imagen llamativa. El entrenador del Aston Villa, el español Unai Emery, ha sacado del campo a Tielemans. Algo no le ha gustado de Tielemans y ha acabado el tema empujando a su jugador de su propio equipo. Una imagen que llama la atención del Aston Villa, que va segundo, por cierto, en la clasificación de la Europa League. Con el Betis octavo y con el Celta decimocuarto, cerramos la Europa League. Si tiene protagonista Marci, nos pide paso desde Vigo. También ha habido jornada de Euroliga de baloncesto, victoria del Real Madrid ante el Mónaco, doble enfrentamiento entre madridistas y monegascos en fútbol y ahora en baloncesto, también con victoria para los de Escariolo. Marta Casas con protagonista.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Pues otra victoria más del Real Madrid, la sexta consecutiva en la Euroliga, y estoy con el capitán. Capitán Sergio Llull, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Un partido muy redondo, ¿no?
Sí, un partido muy serio del equipo. Hemos empezado muy bien, muy acertados, intentando pues minimizar sus puntos fuertes y bueno, ha habido un momento ahí al final, pues entre un poco de relajación y ellos que han sacado un poco el carácter, pues se han acercado un poco, pero lo hemos conseguido salvar y ganar incluso la Verash.
Dime la verdad, con tanta experiencia que tú tienes, tantas temporadas, tantos partidos, tantos viajes, tanto todo, uno mira la clasificación, ve ese grupete de 5 o 6 equipos que siguen al Hapoel, ¿las mira o no la mira?
La mira, le echas un ojo, pero creo que no, o sea, no sirve para mucho tampoco, ¿no? Es más por curiosidad que por otra cosa. Queda muchísimo y en una semana de estas dobles puedes subir o bajar dependiendo de si ganas o si pierdes. Entonces queda muchísimo todavía, sabemos que el objetivo final es intentar estar entre los 4 primeros, que no va a ser fácil, para tener playoff a favor en casa.
Este jaleo que escuchas, manos, que estamos metidos en el vestuario, esos son las duchas, esos son los compañeros cantando, Sergio, el ambiente que se respira adentro ayuda a seguir con la racha de victorias.
Sí, hombre, cuando ganas el ambiente siempre ayuda, es mejor, ¿no? Obviamente en esos malos momentos es cuando también se ve la fortaleza de un equipo, que hemos pasado alguno este año y bueno, creo que hemos salido de ellos muy bien y hay que seguir.
Pues ahora por la tournée.
Bien, gracias.
Gracias a Sergio Llull, el capitán, después de esta victoria del Real Madrid 90-78 contra el Mónaco, otro de esos equipos que está instalado en la parte alta de la clasificación. 20 puntos de Trey Lyles, 17 de Campazzo, 5 jugadores que han estado en dobles dígitos de anotación para conseguir una victoria muy, muy importante, la número 16 en esta Euroliga para el Real Madrid.
Desde luego, y ganando el básquet a veras también al Mónaco además. Dejamos ahí a Marta Casas y a Sergi Llull en el micrófono de Larguero y una conexión más que tiene que ver con el partido de la selección española de balonmano en el Campeonato de Europa. Hoy jugábamos un partido muy importante que podía decidir el futuro camino de España hacia la lucha por las medallas o no. ¿Qué ha pasado en ese España-Noruega? Carlos Martínez, hola.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas noches. Derrota 34-35, prácticamente definitiva en esa lucha por las medallas que se va a acabar demasiado pronto. Comentaba el propio Jordi Rivera en la previa del partido contra el Noruega que para llegar a la lucha por las medallas había que ganar los 4 partidos. Ya se ha perdido el primero, así que francamente complicado. Así hablaba Alex Dusevallev después de la derrota 34-35 contra Noruega.
Es una derrota difícil porque la verdad que hemos dominado la mayor parte del partido, hemos ido ganando y creo que se nos ha escapado en esos últimos minutos que no hemos sido capaces de igual de hacerlo todo lo bien que nos hubiese gustado.
El sábado, Manu, España juega contra Dinamarca, segundo partido de la main round, en una Dinamarca que en un partidazo de balonmano ha ganado a Francia por 32-29.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Un abrazo.
Esta vez ha tenido un difícil camino la selección española de balonmano y parece que los hispanos van a acabar antes de lo que nos tienen acostumbrados. Y antes de ir al Sanedrín, que ya están por ahí todos, está por ahí Alfonso Gea. Hola, Alfonso, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hoy,
bueno, ¿cómo estamos?
Ha sido noticia, lo habéis contado, compañeros informativos, que la jueza procesa al Real Madrid por ese ruido de los conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu. ¿En qué consiste exactamente la noticia, Alfonso?
Bueno, pues que se inició hace más de un año la investigación por parte del juzgado de instrucción número 53 aquí en Madrid, en Plaza de Castilla, y la jueza ha concluido la investigación. Las diligencias previas han pasado a ser ya un auto de transformación, lo que envía, bueno, pues al principal responsable de la empresa, que es José Ángel Sánchez, pues directamente al banquillo. Queda el auto de apertura de juicio oral, que es el paso siguiente, pero ya nadie, cuando deja de ser investigado, Manu, y pasa a ser procesado, ya será un tribunal el que decida sobre tu culpabilidad o tu inocencia. ¿Qué es lo que se imputa al Real Madrid? Bueno, pues le imputan un delito contra el medio ambiente en su variante de contaminación acústica. Y es que todos los conciertos que se desarrollaron en el nuevo Santiago Bernabéu, desde abril del 2024 hasta septiembre de 2024, del mismo año, conciertos como los de Karol G o de Taylor Swift, bueno, pues todos superaron esos índices máximos y por lo tanto eso afecta a la salud de la ciudadanía y es considerado por los indicios un delito contra el medio ambiente. ¿Cuándo tendrá lugar esto? Pues no lo sabemos. Cuando, bueno, en una semana se conocerá el auto de apertura de juicio oral y luego ya será el órgano jurisdiccional superior, que es el que va a enjuiciar el asunto, el que fije fecha, ¿no?
Pues pendientes de esa fecha, noticia que cuenta Alfonso Gea en El Larguero, que han contado los compañeros de informativos. También tenemos el testimonio de uno de los, bueno, del portavoz de la Asociación de Vecinos Perjudicados por esos conciertos, Isabel Pachecola.
Eso es, Manu, porque hoy ha sido un día muy importante para ellos. Llevan más de año y medio luchando contra esa problemática del ruido de los conciertos. Hemos hablado desde El Larguero con Enrique Martínez, que es el presidente de la Asociación Vecinal Perjudicados por el Bernabéu. Y fijaos sobre esto que nos decía sobre el hecho de que el club del que es socio, el Real Madrid, tenga que ir a juicio.
Nosotros no estamos orgullosos de llevar al Real Madrid al banquillo, como dices. Ya sabes, y si no lo sabes te lo digo, que yo soy del Madrid, pero además de hace décadas, y soy socio, soy abonado y soy de una peña. Pero esto no es del Madrid, esto es una decisión absolutamente desafortunada que tomó Florentino de crear este modelo de negocio, y pues no, ignorando que los ciudadanos tenemos derecho a descansar y a que no se nos agreda la salud, ¿no?
Me imagino que para vosotros hoy ha sido un día muy importante, ¿no?
Cuando nosotros decíamos, oye, que esto es una barbaridad, que es que se incumple de una manera bestial el ruido, los límites de ruido, pues nada, te llaman, pues eso, quejicas, abueletes de petanca que no saben qué hacer y tal, y bueno, pues al final se da cuenta que esto es un tema serio, como nos pasaba con el tabaco.
Pues ese es el testimonio, y en unos días, como decía Alfonso Gea, se conocerá la fecha del inicio del juicio y luego veremos a ver qué pasa en ese juicio. Un abrazo, Alfonso. Hasta luego, Isabel.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Las 12 menos cuarto, una hora menos en Canarias, después de los primeros resultados de fútbol, de baloncesto, las noticias de portada, ahora tiempo de Sanedrín. Doce menos 13 minutos, una hora menos en Canarias, tiempo de Sanedrín en El Larguero con Antonio Romero, que está por aquí sentándose. Hola, Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas a todos.
Está por aquí Jesús Gallego, la Galle.
Buenas noches.
Julio Pulido, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Javier Herráez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Manu? Buenas noches.
Está Miguel Martín Talavera también. Hola, Tala.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Y en Barcelona, Jordi Martí. Jordi, buena nit.
Buena nit, muy buenas.
Buenas noches a...
¿Que ha venido Tala nadando de Estambul?
Ha venido nadando, sí.
Nos dice que acaba de llegar. Digo, coño, si el partido acaba hace 24 horas.
Ahora mismo acabas de llegar, ¿no, Tala?
No, hemos llegado a las 9 de la noche.
¡Joder! Ah,
bueno, o sea, hace un ratín.
Hace nada.
Estaba...
Las conexiones.
Lo que tiene vivir en la sierra. Lo que tiene vivir en la sierra.
Las desconexiones.
No, escúchame, el billete que te coge en este caso la cadena SER para mandarte a casa. Pues si te lo coges a las 5 de la tarde, ¿qué quieres que haga yo? Antonio, ¿te parece mal también o qué?
No sé, yo llevo 25 años en la cadena SER, no me ha cogido un billete de la SER a las 5 de la tarde en la vida. Los pido a primera hora de la mañana y luego vengo.
Vale, pues pídelos. Venga, tú sigue pidiéndolos.
Oye, ¿tanto estabais de verdad a 7 bajo cero o a 10 bajo cero anoche? Sí. Era una leyenda.
A 15.
No, ¿quién?
¿Nosotros? No, en Estambul.
No, eso era en Praga.
En Praga sí, ¿eh?
Ah, vosotros a 3 bajo cero, ¿no?
Nosotros estábamos a 3 sobre 0.
Vale,
sí,
vale. Sí. Estaban bajo cero en Estambul también. Digo,
no.
Vale.
Nevó el lunes, pero el martes ya mejoró y ha hecho frío, pero no ha sido ni mucho menos de los peores viajes en invierno.
No ha sido para tanto. Bueno, pues Jordi, habemos fecha electoral, ¿no?
Sí, ya este mediodía estábamos en la pista, Manu, de ese 15 de marzo, es el primer día que podían ser convocadas, y en efecto, pues se han convocado, y por lo tanto ya empieza, digamos, la carrera electoral en la que Joan Laporta parte como claro favorito, y sabes que ya hay por lo menos tres candidatos o precandidatos que han anunciado su intención de competirle esas elecciones, que son Víctor Font, que son Marc Siria y el propio Vilajuana, que fue directivo en la época de Bartomeu. Veremos.
¿Por qué era fecha? ¿Hay alguna explicación o ha dado la Junta Directiva alguna explicación del 15 de marzo? Así a mitad de... Imagínate que termina la temporada y que el Barça acaba, yo qué sé, mal deportivamente o en blanco. ¿No? El 15 de marzo, bueno...
Bueno, yo creo que a Laporta lo que le hemos escuchado desde hace algún tiempo es que pretendía hacerlas pronto para dejar tiempo después a la planificación deportiva. Claro. Ahora, sinceramente, si me preguntas mi opinión, creo que hacerlas pronto a Laporta le viene bien.
Hombre, claro, por eso digo, antes de que termine la temporada, pero bueno, sea, ¿no? Si acaso se tuerce la cosa.
Exactamente, pero como somos un club a favor del sistema, no es un club antisistema, los estatutos prevén a partir del 15 de marzo, por lo tanto están dentro de la convocatoria ordinaria que marcan los estatutos. Y aquí cada candidato, pues oye, trata de escoger su mejor baza.
Está por ahí Adrián Soldevila, en Barcelona. Hola, Adrián, muy buenas.
Aquí estoy, sí, señor.
El 15 de marzo, ¿no? Lo han decidido después de una reunión de la Junta Directiva larga, desde esta mañana, ¿no?
Larga, muy larga la reunión de la Junta Directiva, porque básicamente había que escoger una fecha electoral, que evidentemente no hay... No eran 15, 16 directivos todos de acuerdo en la misma fecha, con lo cual ha habido mucho debate, ha sido un largo debate en la fecha electoral. Incluso se ha hablado de si era conveniente o no que coincidiera con partido, que es lo habitual y lo que recomiendan los estatutos del Barça, pero lo que pasa es que el Camp Nou está en obras. Y claro, que coincida un partido también con unas elecciones, no lo veían del todo muy seguro, con lo cual han optado por este 15 de marzo. Ya veremos si hay partido o no, pero lo normal es que sea el 14 de marzo el partido, no el 15.
Sí. Y donde no va a haber partido es en las urnas, yo creo, ¿no?
En principio, ahora mismo, esto es opinión personal,
tiene pinta,
pero
¿no?
lo que olemos un poco aquí en Barcelona es que Joan Laporta lo tiene muy hecho, lo tiene todo de cara.
Su momento de tranquilidad, el club acaba de ganar la Supercopa,
sí, es que
la pelotita entra.
Claro, hay un dato que es
la oposición apabullante. La oposición está muy dormida.
Bueno, yo no digo dormida o no dormida la oposición, porque sí que es verdad que pues hablan y critican la gestión de Laporta y mandan muchos comunicados criticando la gestión de Laporta, que están en todo su derecho, evidentemente, y solo faltaría. Pero es verdad que hay una cosa que es un dato apabullante, que es un presidente del club en activo que se presente a las elecciones no ha perdido nunca en la historia. Siempre ha ganado él.
Ven complicado, oye, que a mí me parece muy bien que haya elecciones, ¿eh? A mí, por ejemplo, me gustaría que hubiera más en el Real Madrid o más candidatos de los que se presentan, porque vale mucha pasta y van a palmarlas. Entonces, pero que me parece un argumento, Adrián, que es un fenómeno, entre los argumentos que dice, no es muy seguro, creen que no es muy seguro, o sea, es seguro ir a cantar goles, a celebrar, a saltar en la grada, pero meter una papeleta en una urna no es seguro, ¿no? Pero, no sé.
Yo creo que
lo
tiene realmente fácil. Correcto. Si pone una lona en la Castellana con los últimos cuatro títulos, el de Liga...
Los últimos cuatro clásicos.
Los últimos cuatro que le ha ganado al Madrid, el de la Liga, el de la Copa del Rey y las dos Supercopas con Laporta y eso, ya está. Ya no se presentan los otros.
Acertó con Flick sí, y eso le ha cambiado todo, porque lo que tenía encima era gorda, vamos, lo tenía complicado.
Tú fíjate que era la misma plantilla que tenía Xavi.
La misma.
Vino Dani Olmo y vino Hansi Flick.
Iban a vender a Rafinha, que hoy por hoy, si no es el mejor, cerca de ser el mejor del mundo, junto con Mbappé. Y para mí al menos. Y Hansi Flick ha cambiado todo.
Es que en aquella campaña ganó la lona, o participó la lona y hizo mucho, pero en esta campaña gana Flick. O sea, gana haber fichado a Flick y la figura de Flick. Solo puede haber
ahora
un
la
elemento...
lona sería poner a Hansi Flick.
Claro,
en la lona, Hansi
una lona de Hansi Flick, que es el que decanta las elecciones, porque además públicamente hace poco dijo que él ligaba su futuro a la continuidad de Laporta. Lo dijo en una rueda de prensa hace semanas. Solo puede haber un factor, creo, solo uno, que puede hacer dudar al socio del Barça, y es si Leo Messi apoya la candidatura de Víctor Ford.
Pero en cualquier caso, yo creo que
explícita, y eso no va a pasar.
Yo creo que Laporta está en su papel, por supuesto, de que él cree que es ahora mismo el momento más favorable de presentarse y de convocar las elecciones. Pero la verdad que a dos meses vista las cosas pueden dar muchas vueltas. Vamos a ver qué pasan de escándalos que tiene abierto el FC Barcelona, como por ejemplo el de Negreira y demás, que yo creo que no va a pasar nada, pero bueno.
No, y el de Negreira, discúlpame que te interrumpa, el de Negreira no perjudica.
No, le beneficia. La gente dice, joder, coño, eso no es que han pagado porque si no el Madrid gana.
Los portafolios, los informes, tal, no sé qué, no sé cuánto. Yo te digo que hay alguna cosa más, y de aquí a dos meses, es verdad que ahora Laporta, seguramente por lo que estáis diciendo, por Flick, por lo deportivo, será muy favorito. Pero estas cosas pueden cambiar, y las elecciones, cuando las convocas, es un momento...
De aquí a dos meses...
Justo.
Y todo el ruido que ha habido, que mira que ha habido ruido con Laporta, de mala gestión, de sospechas, de las cuentas, del caso Negreira...
Que aparece
se ha
Messi,
tapado
no
todo
avisa.
Con Hansi Flick y con el proyecto deportivo. Sí, se ha tapado todo, ha desaparecido del debate azulgrana.
Esa ruina económica de la que se hablaba, que no podemos fichar, que no sé qué, qué tal...
Parece que es otra era, ¿no?
Se ha olvidado. Creo Jordi que fue...
no me quiero equivocar, creo que fue con Víctor Font, que no quiso ligar su figura, pero Xavi apareció en un acto.
Sí, tal, claro, Xavi está trabajando con Víctor Font.
Claro, tú estás con Flick y tú apareces con Xavi, que sí, claro, entonces la balanza.
Pero luego a la lista de activos que habéis dicho, que básicamente pivotan sobre la cuestión de la pelota, que es la principal, hay otro gran activo que Laporta puede presumir, que es la construcción de un nuevo Camp Nou. Esto es algo que sus anteriores, que los predecesores en el cargo no se atrevieron a hacer o no hicieron. Desde Núñez en el año 2000 y hasta hoy nadie se vio con el coraje para atacar la reforma del Camp Nou, y en el mes de febrero, si no nos corrige Soldevila, el Barça podrá aterrizar en el Camp Nou con ya 62.000 espectadores. Te quiero decir que los activos son la pelota, los activos son el nuevo Camp Nou, los activos son Hansi Flick, que en efecto, como decía Julio, de alguna forma ha vinculado su continuidad a la continuidad del presidente, y luego ciertamente el proyecto deportivo sólido, descansa sobre un equipo joven que va en construcción, y además ciertamente en lo económico, yo creo que la recuperación económica es el punto más débil de la gestión de Laporta. Sin embargo, este Barça de las palancas, como decía Herráez, ha sido capaz hoy al final de ficharte a un Koundé, a un Lewandowski, a un Rafinha y a Tutti Quanti. Por lo tanto,
y a Dani Olmo, que le dejaron la
Dani
ficha
Olmo, exactamente.
El CSD, si no, no juega.
Fuera del aspecto deportivo y de la figura de Hansi Flick, Laporta es un presidente horrible, horrible. Nefasto. Bueno,
para los aficionados del Barcelona, ¿no?
Bueno, pero si tú analizas la gestión de Laporta, más allá de lo deportivo.
No, si yo estoy de acuerdo contigo, pero que tú no votas, ni yo.
O sea, el decálogo, pero, Julio, el decálogo,
oye,
de.
Cogió un club en quiebra, ¿eh?
Ya, bueno, pero el aspecto.
Bueno, ya bueno, pero el ya bueno.
La gestión de
pero,
Dani Olmo, las palancas, o sea, es que.
Bueno, la gestión de Dani Olmo. Es que la gestión de Dani Olmo, ha dicho ahora Herráez una cosa, ha dicho algo del CSD, como insinuando que el gobierno está detrás.
No, que la ayudó.
No, no, lo que le ayudó es que la comisión, Javier, lo digo por puntualizar, lo que le ayudó es que la comisión mixta,
que ya lo explicamos en su día.
Bueno, sí, no, lo digo, Manu.
Sí, 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 yo creo que quedó claro que
la comisión mixta
hubo un error,
Liga,
la cuestión de
no
formas,
tenía facultad correcto, para denegar la licencia.
Vamos,
ahora bien, Julio,
folio,
sí, ciertamente,
de,
claro que saben, que sí, que sí.
Pero Julio, lo que te quiero decir es
que la puerta no estaba al nivel mínimo
que tiene, está todo muy bien, pero que Hansi Flick 90%, Hansi Flick 90% de la reelección de Laporta.
¿Ha dicho algo Laporta, Adrián?
Sí, sí, sí. Ha comentado lo que decíamos ahora, el porqué de que convoca las elecciones el día 15 de marzo.
En reunión de la Junta Directiva del FC Barcelona hemos acordado que el próximo 15 de marzo celebraremos elecciones a la presidencia del FC Barcelona. Hemos elegido esta fecha porque pensamos que para el funcionamiento ordinario del club, sobre todo a nivel institucional y también, por supuesto, a nivel deportivo, es la fecha más apropiada. Y estamos convencidos de que serán unas elecciones modélicas, con una gran participación y una fiesta del barcelonismo.
Y como decía Jordi Martí, ahora mismo precandidatos que hayan dicho que se presentan, Víctor Font, el segundo de las últimas elecciones, Xavi Vilajoana, que fue directivo con Bartomeu, y Marc Siria, que se presentó a las elecciones de 2015 con Joan Laporta y ahora va contra Joan Laporta, tendrán los tres que conseguir más de 2.347 firmas para poder entrar en la campaña.
De aquí al 15 de marzo tendremos tiempo. Hoy se ha dado el pistoletazo de salida. Y oye, solo una cuestión más, si gana Laporta el día 15, ¿puede seguir siendo presidente hasta final de temporada? ¿Ya podría ejercer como presidente desde que gane las elecciones?
Me han dicho que no.
En julio.
Que es
hasta final de temporada,
sí,
¿no?
Que es diferente de lo que pasó en marzo de 2021, que sí que es verdad que las elecciones fueron el día 6 de marzo, si no me equivoco, o 7 de marzo.
Sí.
Y el presidente cogió el cargo el día 21 de marzo mismo. Esta vez es diferente y Laporta no va a poder volver hasta el julio.
O sea que sería presidente, pero no podría ir a los palcos ni ejercer como presidente cuando se están jugando los títulos hasta que casi termine la temporada. Bueno, hasta que termine la temporada. Oye, y para acabar, Adrián, confirmado lo de Pedri, ¿no? Un mes de baja aproximadamente con la rotura muscular de ayer.
Sí, lo que se preveía más o menos, una rotura del bíceps femoral de la pierna derecha. Es un mes de baja aproximadamente, se pierde como mínimo 7 partidos entre Liga, Copa y Champions, y podrían ser 9 si el Barça pasa a la eliminatoria y va a las semifinales de la Copa.
Joder, yo decía ayer que ya hablaremos otro día de la selección, pero todavía queda para la selección, pero empieza a ver a unos y a otros con las lesiones, la recaída, la pubalgia muscular, el otro que tal.
Digo, bueno, en este asunto de Pedri,
todavía queda.
Se instaló, no tanto, Manu, en este asunto de Pedri, esta cuestión de los médicos, que siempre es controvertida, que al parecer a Pedri lo que le convenía era jugarlo todo.
Sí.
Bueno, bueno, al final yo no sé si le convenía jugarlo todo, pero esta temporada ya ha pasado por lo menos por dos lesiones musculares, como es esta última, con un pronóstico que puede alcanzar las 3-4 semanas. Cuidado. O sea que...
Afortunadamente las dos han sido con el Barcelona y no le pueden echar la culpa a Luis de la Fuente.
Ya, pero no aprovechemos cualquier cosa. Esperemos que se recupere pronto. Esperemos que se recupere pronto.
Yo creo que va, mandamos a Pedri
nuestro
un
más, nuestro sí. más a margen de estas pequeñas disputas, nuestro más caluroso abrazo no, para que, luego, que se recupere que
luego,
lo más
que luego
próximo,
irá,
lo,
irá
más
con la selección
pronto,
porque Pedri,
lo más pronto posible.
Irá con la selección porque Pedri es un eje fundamental de la selección de Luis de la Fuente, aunque con las lesiones, recordamos que la Eurocopa no terminó de romperla como la rompe en el Barça, irá con la selección, puede que tenga un problema con la selección y dirán, es que Luis de la Fuente no le cuida. No, perdona, el que no le cuida es Hansi Flick, que lo juega todo.
Oye, estemos contentos de que Pedri irá a la selección.
Yo sí, para
Fermín,
mí,
también, Fermín también estará
para
en la selección. Eric estará en la selección. No, Joan García, no habrá queja ninguna.
Va a haber 12 del Barça en la selección.
Yo creo que es el jugador jugador más importante ahora mismo del Barça, con permiso de Rafinha y de...
¿Fermín dices?
Sí.
Fermín se ha convertido...
No, Fermín ahora mismo, día, pero digo Pedri, que no esté Pedri es que tiembla la Sagrada Familia, vamos.
Pues esto es el fútbol. Pedri. A Fermín lo querían ventilar, esto es el fútbol.
Sí, sí, totalmente.
No, perdona, Fermín no sé si quién le quería ventilar.
Yo creo que se quedó por Flick, o se le he leído yo, pero el club lo tenía puesto en el mercado, ¿no? Incluso una oferta de 40 kilos.
Justamente, él se quiso ir al Chelsea.
Hubo oferta del Chelsea.
Porque hubo una oferta del Chelsea y él se lo pensó, pero el Barcelona le dijo que contaba que no.
Hansi Flick, se lo dijo Hansi Flick.
Hombre, entre otras cosas, porque era una oferta claramente insuficiente. Hoy Pedri vale 80 o 90 millones, no sé. ¿No pagarías tú 80 por Pedri? ¿Ay, por Fermín?
No lo sé.
No, pero te pregunto, bueno, ¿te parece 80 una cifra?
Si fuera director que paga Romero, no lo
paga. Si fuera director deportivo de la Premier, sí. A mí me encanta Fermín.
Hombre,
¿cómo
has dicho 150?
A mí me
gustaba que 80 por Fermín.
Que a los que no gustaba era en Barcelona porque no tenía no sé qué de ADN y tal. A mí me parece un jugador impresionante, Fermín.
Oye, Antonio.
No, que no gustaba en Barcelona, que estaba en el mercado al principio de temporada.
Oye, pero sí, a ver si nos entendemos. A ver una cosa, es que es verdad, ¿eh? A ver, Fermín se encontró en el Barça que tenía mucha competencia por delante. Y se fue a jugar a Linares. Tenía dos o tres tíos por delante.
Yo no hablo de la prehistoria, hablo del arranque de esta temporada.
Bueno, no sé,
Fermín era suplente.
Que el Barça lo rechaza, no sé qué dice del ADN. Bueno, todo
Fermín
esto
era suplente y se planteaba irse del Barcelona para jugar más. Y ya está, y luego el fútbol es lo que es.
Por Fermín, parece que si es que hubo oferta, era una oferta que no tenía ningún sentido y no era una oferta que tuviera la capacidad para arrastrar a Fermín.
El titular era Dani Olmo, estaba también Gaby, porque por detrás jugaban Pedri y Frenkie de Jong.
Oye, Manu,
luego se ha ganado la titularidad indiscutible ahora mismo. Sí, se ha convertido, pero es verdad que él, cuando tiene la duda de si aceptar la oferta del Chelsea o no, es porque no tenía el papel que tiene ahora, ni de lejos.
¿Y por qué hay que esperar la oferta? ¿De qué calibre es? Y el Barça, perdona. El Barça se cerró en banda, con lo cual Fermín ha sido el mejor fichaje
sin
de
duda,
la temporada.
Sin duda.
Oye, y el otro
me refiero a que eran entendibles las dudas de Fermín, claro. Que se puede entender que Fermín dudase porque dice, aquí no voy a jugar nada, voy a hacer un oferta en el Chelsea, pues a lo mejor me voy. Luego al final mira que ha salido, vamos, de lujo para el jugador y para el Barça.
Pero cuando te decía, yo ahora te tarifaba a un Fermín en 80 millones, Antonio, no creas que es una cifra descabellada, ¿eh?
No lo sé.
80 millones te los puede pagar un equipo de la Premier por este.
No des ideas, Jordi.
El otro día dijo Dani Garrido en Carrusel una frase que me gustó. Dijo, el centrocampista más completo, más total que hay ahora mismo en el escenario, el más completo, puede ser perfectamente Fermín. Y estoy de acuerdo con él.
El mejor es Pedri, pero el más completo puede ser Fermín. Pero el mejor,
y por lo tanto,
el mejor
también
es Pedri.
Le veremos en la selección.
Eso iba a decir yo. No voy a sacar un debate que moleste a Romero sobre todo, pero Fermín va a ser uno de los futbolistas que va a meter en un aprieto
de
momento está Zubimendi.
Que le va a meter en un aprieto.
12 y 3, Antomiana, Zubimendi.
Presente.
Muy buenas.
Aquí estamos.
Eso no hablamos del Madrid.
12 y 3.
Pero por dejarlo claro, que igual se os ha olvidado.
Está Pedri.
Cuando Fermín pintaba.
Yo sabía que esto a ti te iba a
molestar. No, que igual se os ha olvidado. Cuando Fermín pintaba.
Está Barrios.
Que cuando firmó. Que cuando Fermín pintaba poco en el Barcelona, Luis de la Fuente le llamaba para la selección.
Vale, pero digo que le va a meter en un aprieto.
Me salen ya. Joan García, Eric García, Cubarsí.
Que vamos a cambiar los 11 que nos hicieron campeones.
Pedri, Ferran,
claro.
Dani Olmo, Lamine Yamal. supuesto. Balde, que es otro candidato.
No,
que...
Balde no. Y como no tenemos, como el lateral derecho baila,
está a punto de nacionalizar la federación a Koundé.
No, no, 9-10.
Ha dicho todos perfectos los dos últimos.
9-10, cuidado, ¿eh?
Vamos a ver cómo llega. Por cierto, el que ya no está en el Barça y que no tiene que ver con la selección es Marc ter Stegen, que ha dicho esto, atentos en su presentación. El otro día llegó a Girona, estoy nervioso, le decía a Michel de conocer a mi nuevo compañero, a mi nuevo entrenador, y hoy ha sido presentado, cedido hasta final de temporada, y dice esto.
La despedida ha sido muy dura. Todavía me cuesta hablar de ello. Tengo recuerdos inolvidables que me llevaré siempre en el corazón. Quería volver al campo cuanto antes. Entrenaba muy duro para poder conseguirlo. Y al final, pues, la decisión del míster, siempre hay que respetarlo. Lo hice. Creo que nosotros siempre teníamos una muy buena relación, aunque vosotros creéis que no sea tan buena. Tengo objetivos personales siempre. Quiero continuidad.
Aunque creéis que no era tan buena la relación, pero siempre tenía una relación muy buena con el entrenador, pero es lo que toca, Jordi, aceptar la salida, porque este sí que en el Barça iba a jugar poco, menos que yo.
Pero has visto que esta declaración, bueno, yo lo que he escuchado, ya lo he escuchado esa tarde, es que él viene a decir que vosotros, entiendo que se refiere a los periodistas, queríais que mi relación con Joan García no fuera buena. ¿Lo has escuchado? Lo dicen. Bueno, yo creo que, en fin... Al final lo que sucede es que el Barça tiene que meter a ter Stegen en el escaparate, y en el escaparate confiar en que se produzca alguna cesión, algún traspaso, porque lo que el Barça todavía le deuda a ter Stegen son unos 60 kilos.
Claro, que mucha pasta.
60 kilos, mucha pasta. No de patatas, sí, sí, sino de millones de
60 millones.
¿Se han firmado? Madre mía.
Y por cierto, con la cláusula del miedo, que siempre decimos que los equipos, sí, no, cuando ceden a un jugador, estas cosas no hay que hacerlas, pues el Barça, todo un Fútbol Club Barcelona, le ha cedido al Girona, pero ha dicho, no, si cuando nos enfrentemos Barça y Girona, no te veo el pelo. Así que...
Hombre, faltaría más. Si encima bueno, el Barça...
Ese debate, a veces decimos que está muy bien, otra vez decimos, hombre, qué bueno le deja a los chavales, si lo han cedido, tal, tal. Si yo Madrid, soy partidario, yo si soy partidario de que si lo cedes, lo cedes con todas las consecuencias, y que juegue,
claro.
Y si no, no lo ceda.
Contexto, ¿no? Depende un poco del contexto. Sí, sí. Que decirte que si el Girona solo nos paga 500.000 euros, que esto es un 5 o un 10%, dices, oiga, usted comprenderá, no le pido los tres puntos, pero no me lo ponga.
¿O no se lo cedas?
No suelo estar de acuerdo con Jordi en nada. Estoy de acuerdo contigo, sí, en que esto lo hizo en su día el Real Madrid, que se lo inventó Valdano, la cláusula del miedo, porque se la clavó el Moro en ese año, tal, no sé qué, y la gente decía, es de poca grandeza. Ahora lo dice el Barcelona y tiene cierta lógica. Yo en esto estoy con Jordi. Si un jugador que cobra 10 kilos me vas a pagar 500.000, si quieres que juegue contra mí, me tienes que pagar. Claro,
págale tú el 90%, yo el 10%, y entonces
juega. O me paga por jugar ese día 1.5 millones.
Que la Liga lo permita. Yo no lo permito. Diría como...
Bueno, pues nada, que vale, le vaya bien a ter Stegen.
Pero bueno, que hay que verlo de la misma manera cuando sea el Madrid y cuando sea el Barça.
Para todos.
Que le vaya bien a ter Stegen. Antón Meana.
Presente, Carreño, muy buenas.
¿Es que la de cansado, Meana?
Sí, estoy cansado, la verdad que sí. Tengo un sueño. Ojalá se me cumpla.
He visto pegar un cabezazo contra el micro, ¿eh?
¿Para qué negarlo? Un par de ellos, llevo ya un rato, sí.
Tengo un sueño, ojalá se me cumpla.
Correcto.
Antes de que nos hables del Madrid y con Javier Rae también, quiero que escuchéis a Luis Enrique, que le noto un poco tenso últimamente, no sé, desde que la eliminación de Copa, el otro día dijo lo de... ¿cómo fue? Apaga y vámonos, ¿no? Si lo están pareciendo mal, apaga y vámonos. Luego en la siguiente rueda de prensa dijo, este fútbol de mierda, cuando perdió en la Copa del Rey, fútbol de merda, y dijo, sí, fútbol de mierda. Bueno, y hoy, en la previa del partido de Liga, rueda de prensa de Luis Enrique. Y ocurre esto.
Vous tout le temps cherche à trouver les solutions, mais vous ne les trouvez pas. Jamais. Parce que vous n'avez pas la información. C'est normal, je peux comprendre. C'est incroyable, que courageux. Que corrayez, vous êtes à foi, parce que vous n'avez pas de la información, mais vous dites si va, ça marche, y si no, ok, aucun problème.
Pues eso, lo ha dicho, vosotros decís que hay que encontrar una solución, pero no lo hacéis nunca porque vosotros no tenéis ni información, es normal, lo comprendo, pero es increíble, qué coraje tenéis, habláis sin tener información, si acertáis bien, y si no acertáis, no hay ningún problema. Está un poquito tenso.
Los periodistas franceses.
Qué fácil es ser simpático, Meana, cuando ganas. ¿Y cómo se complica
un poquito
la cosa
tenso últimamente,
cuando
¿no?
la pelotita no entra?
Bastante.
Le eliminó el París.
Esa es la clave de todo.
Además, de verdad.
Le eliminó el París.
Ahora, no le gusta ningún periodista, ni franceses, no, ni españoles.
Sí, yo pensé que el problema era aquí, pero...
No. Cosa ha trascendido la frontera de nuestro país y tampoco le gustan los periodistas franceses.
Hay un par de ellos que le gustan.
Yo me imagino que el fútbol sería un deporte de mierda cuando el año pasado le elegíamos todos el mejor entrenador del mundo. Sería el mismo deporte de mierda que fue ayer.
Bueno, yo creo que es compatible decir que es el mejor entrenador del mundo o está en el top 3 de los mejores entrenadores del mundo y que luego pues es un vinagre y muy desagradable cuando hace estas puestas en escena en la rueda de o mal educado en las ruedas de prensa, pero yo creo que no es incompatible que ya intentas ahí mezclarlo un poco.
Es uno de los mejores
entrenadores del mundo, efectivamente.
Pero todo viene por las críticas al portero o algo así, creo haber entendido.
A Chevalier, ¿no? Sí.
Porque le han dado mucha caña al portero.
Ya le pasó con De Gea,
y como es su apuesta, ha salido reivindicado por eso.
No, y también porque dice que pone las críticas de los periodistas a otros compañeros o a otras situaciones de partido, etcétera, y que dice que dicen unas tonterías increíbles. Claro, las decís porque no tenéis información. Él, que debe tener información de las cosas que pasan, se hacéis el ridículo. O sea, que no solo habla de su equipo, sino de los demás.
Que él ni leía, ni veía, ni entendía, pues ni escuchaba. Pues lo ve todo.
Esta rueda de prensa lo ve todo.
Lo ve todo, lo escucha todo y lo sabe todo. Como anoche el Cholo, Talavera, con lo del Topocho. ¿Eso del Topocho te sonó a ti a coña o no?
Eso fue tremendo.
Pero eso no pasó.
A mí me parece que fue coña. A mí, no ¿sí? creo que. No. Cuando le pregunta al periodista, ¿puedes entender el Topocho? Y se le queda el Cholo mirando al periodista y dice, ¿el Topocho, eso que es un jugador?
Yo no lo sé. Yo creo que como le estuvieron preguntando tanto en la previa como en el post.
A ver si va a ser uno de los refuerzos de Mateo Alemán.
Por los jugadores que no terminan de llegar. Bueno, pues yo te digo una cosa. A Simeone ayer hubiera preferido tener a Topo 8 o a Topo 9 o a Topo 10 antes de dejar esas cuatro fichas en blanco que lleva ya jugándose cuatro fichas en blanco.
Lo de las cuatro fichas en blanco que llevo oyendo las últimas 48 horas es tremendo, ¿eh?
Bueno, no sé si lo llevas por debes de escuchar mucho más la cadena SER porque lo llevamos diciendo hace bastante más de 48 horas.
Recuérdame quiénes eran.
Da igual. Mira, a ver si te suena. Pero Pablo Alfaro te suena.
Sí, me cae muy bien.
Tú sabes, mira, aparte de doctor y exjugador, tú sabes que es entrenador, ¿verdad?
Ginecólogo.
Eso, hasta ahí llega, ¿verdad? Bueno, pues es entrenador. Y entonces ayer te lo dejó muy claro en Carrusel. Es importantísimo preparar los partidos con los jugadores de la primera plantilla. No es lo mismo que le muerda a Juliano en los entrenamientos Javi Galán que le muerda a un chaval del Atlético de Madrid. Eso claro. Tú lo podrás entender o no lo puedes entender.
Lo entiendo.
Y yo creo que
como el Atlético de Madrid.
Bueno, a mí me da, igual tus trampas. Yo te digo que el 31 de diciembre.
Por eso digo yo que me sonó un poco raro lo de ayer.
Yo te digo que el 31 de diciembre tenía 24 fichas o 23 fichas y hoy tiene 4 menos.
Vale.
Y se ha tenido que jugar la Copa. Está jugando la Liga. Se ha jugado la Supercopa. Y se juega el top 8 de la Liga de Campeones. Para ti, claro. Que se está hablando mucho del mercado de invierno del Atlético de Madrid, de lo que había que reforzar. Yo creo que aquí Manu no me corregirá, que llevamos muchas semanas hablando.
¿Pero podemos hablar del resto?
Antes. Y yo la situación es que Mateo Alemán sí ha hecho ventas, pero para mí, llegue lo que llegue, por mucho que sea de calidad, para mí ya llega tarde.
Vale, bueno, pues yo solo quiero decir que de los cuatro hay dos que no contaban, que no han jugado. Que a uno se le ha matado al que le fichó, que es Raspadori, porque había costado un montón de pasta, no sé qué, y ahora que se ha ido Raspadori, parece que se ha ido Van Basten, que por cierto, Raspadori es el delantero centro titular de Italia, pero parece que ha sido Van Basten. El Atlético de Madrid tenía un papel residual. Del canterano, la mayoría de los socios del Atlético de Madrid no saben, no conocen, porque no jugaba. Javi Galán es un futbolista residual para el Cholo Simeone. Ahora, si Pablo Alfaro dice que los
entrenamientos... Que el año pasado lo jugó todo.
Pero no tengas esa fea costumbre
de decirte que te interrumpo. Tú interrumpes a todo el mundo.
No, que yo no tengo ninguna fea costumbre. Yo te he dejado terminar y te digo que de la realidad de los cuatro futbolistas que se han ido del Atlético de Madrid, jugaba uno. Por cierto, del que estáis rajando desde que llegó al Atlético de Madrid, que es Gallagher. Los otros tres no jugaban.
Bueno, que anoche sonó un poco raro esto cuando le preguntaron si va a llegar el top 8, ¿no? Si va a llegar el top 8 y dijo esto el Cholo.
Por último, ¿Atlético de Madrid tiene algún cambio en sus planes después de este empate respecto a top 8?
No, estamos trabajando, que es un jugador, ¿no? No, ahora en este momento ya no dependemos de nosotros, dependemos del Liverpool y del Atalanta.
De verdad,
la historia es que el periodista dice Topocho.
Yo creo que es un vacile,
piensa que Topocho es un vacile, pero bueno, por favor.
Yo creo que está un poco perdido.
Topocho le dice al periodista, es un jugador, y el periodista le dice, perdón, ¿qué dónde juega Topocho?
Con el riesgo de que se me enfade Talavera, porque aquí se puede hablar de todo menos del Cholo. Pero con el riesgo, yo tengo la sensación, tocando de oído.
Pero que estaba hablando del Cholo, estamos hablando de Mateo Alemán, tío, estás obsesionado.
Tengo la sensación de que el Atlético de Madrid hace un mes o un mes y medio, cuando anunció lo de Mateo Alemán, había firmado a un mago de los despachos, y que un mes y medio después ya tengo la sensación de que algo ahí se ha roto.
Yo creo que no es incompatible pensar que el Atlético no puede justificar el mal resultado de ayer en que le faltaban esas fichas.
Es evidente.
Porque tenía gente que...
Es lo único que
es más, es que debió ganar el partido. Con que...
Lo mereció ganar, como tú has dicho, a las 8:30.
Entonces, claro. No es incompatible eso con decir que Mateo Alemán, espabilate, ¿no?
Sí, pero tú no tienes la sensación de que habían firmado a un mago de la negociación que Mateo Alemán y que un mes y medio
después queda claro
los mercados de enero son difíciles.
Lo que sí que queda claro es que no parece que estén remando en la misma dirección, uno y otro.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.